advertencia de viaje de nivel 4 para pedir a los estadounidenses no viajar a China y anunció que temporalmente prohibirá el ingreso de extranjeros que hayan viajado a ese país en las últimas 2 semanas. Otras naciones decidieron vetar la entrada a su territorio de viajeros procedentes de China, como Vietnam, Mongolia, Singapur, Israel, así como Guatemala y El Salvador. En países africanos hay personal sanitario en los aeropuertos y se suspendieron visas de entradas chinas. Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, sigue aislada desde el 23 de enero para tratar de contener la propagación de la epidemia. Los 56 millones de personas que viven en la zona aislada en la provincia de Hubei no pueden salir de la región, entre ellos miles de extranjeros. Una veintena de países han declarado casos, sobre todo de personas que llegan de China. En Reino Unido se confirmaron los 2 primeros casos el viernes, ambos miembros de una misma familia. En Rusia también hay 2 personas contaminadas del nuevo coronavirus.
Asistencia técnica Raúl Tapanes Estrella. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Arcoíris. Mikey Vázquez en los controles, tocando la música. Dua Lipa se llama, británica. Dua Lipa, fíjate tú con lo actualizado que yo estoy. Pero me gusta esto porque suena de música de mi época. Disco, por eso Mikey la seleccionó. Berta Raval en los controles y en los controles de todo del programa, porque es productora del show. Y Dua Lipa se llama la cantante. Y con nosotros, en vivo y en directo, nuestro amigo en Madrid, Nelson Gandulla Díaz, médico cubano, activista. ¿Cómo tú estás, Nelson?
Por aquí todo bien, con un poco de frío,
diría,
pero
yo
con
que
buen
sí.
ritmo.
¿Eres fanático de Dua Lipa?
No, primera vez que la escucho, para serte sincero.
Ah, mira. No es la
pero
primera,
bueno,
yo creo que la he escuchado antes, pero sí, me gusta.
Sí, ese
¿está en algo?
Qué bueno empezar a conversar con esta buena introducción.
Pero bueno, la semana, lamentablemente, el tema de nosotros es un poco triste siempre, porque estamos comentando y conversando sobre Cuba. Y esta semana fue una semana difícil, el derrumbe en La Habana, donde fallecen 3 niñas. A mí lo que me ha sorprendido de esto, Nelson, es la reacción, ¿no? Yo nunca he visto memorializar, poner nombres en paredes, vaya, cosas que vemos, por ejemplo, con el fallecimiento de Kobe Bryant la semana pasada en los Estados Unidos, lamentable también, por supuesto, pero parece que en Cuba ahora está de moda esto de memorializar a las personas y de, no sé, nunca lo había visto mientras que ha estado el régimen este en Cuba. ¿Qué te sorprende o qué piensas de lo que fue el derrumbe este, que también demuestra, ¿no?, la situación horrible que existe en la capital cubana?
Bueno, nada, de sorprenderme, no me sorprende, porque todos sabemos el estado en que, constructivo, especialmente que tiene La Habana, y la poca voluntad que tiene el gobierno cubano de resolver esos casos, porque son construcciones de la colonia y que no se le da el mantenimiento que requiere. Aparte de eso, que todos los recursos que pudieran estar destinados a mejorar, digamos, estas construcciones, pues se desvían o se utilizan para hoteles y demás y para atraer el turismo a Cuba. O sea, que la preocupación que debería tener un país que tiene voluntad para mejorar las condiciones y el estilo de vida de su población, pues son obvias que no es la preocupación que tiene el gobierno cubano. El gobierno cubano se preocupa por enriquecerse él cada día más y obvia los problemas fundamentales que tiene el pueblo cubano. Lo sorprendente sí es la reacción que ha tenido el pueblo, que se ha estremecido con estas noticias. Y ahí vemos lo que hemos hablado en otros programas anteriores, cómo el Internet o las tecnologías influyen en el subconsciente y en el pensamiento de las personas, cómo personas pues han visto a través del Internet el homenaje que se les hacen a las víctimas de un accidente, de una masacre y demás, y cómo han tenido esta iniciativa de poderlos hacer ellos en Cuba con esta lamentable pérdida de estas tres adolescentes que comenzaban, como decimos, a vivir ahora su vida y que lamentablemente por falta de voluntad de un gobierno que no se preocupa por lo que afecta a sus pobladores, pues han perdido la vida.
¿Sabes que menciona esto que acabas de hablar? Yo no lo había pensado así, pero definitivamente muestra aquellos turistas que visitan la isla, pudieron haber fácilmente sido turistas los que estaban bajo este derrumbe. Y yo creo que es algo de considerar también cuando se visitan a estos lugares como Cuba, y específicamente Cuba, donde hay tantas estructuras donde uno lo ve y están apuntaladas prácticamente de manera precaria, ¿no? En cualquier momento un viento platanero, como decimos nosotros, derrumba las estructuras estas. Y en realidad no lo había pensado en términos de turistas, pero aquí lo vemos, donde hay esta situación con estas niñas, que es horrible, ¿no? Una noticia lamentable y horrible. Pero puede pasar con cualquiera. Y me sorprende, lo que también me sorprende es que no sucede más, que no oímos más de este tipo de casos, porque La Habana entera y ciertamente partes de La Habana están completamente apuntaladas.
No, La Habana, y si te pones a indagar en otros lugares que tienen un casco histórico como el de La Habana, digamos Cienfuegos, o sea, de las primeras villas fundadas como Cienfuegos, Trinidad, Santi Espíritu, Camagüey, Baracoa, Santiago, también hay lugares que están muy apuntalados. Y gracias a Dios que el sismo, el terremoto último, pues fue lejos de Cuba, porque ahora estuvieran pues llorando muchas pérdidas en Cuba y estuviéramos viendo imágenes muy lamentables dentro de Cuba de polvo, era lo que íbamos a ver de Cuba realmente. Porque Cuba está apuntalada completamente. El primer apuntalamiento que tiene es un sistema que no responde a los intereses del pueblo, que está apuntalado y que se está aferrando al poder. Y las edificaciones, como decimos que son edificaciones de la colonia, que no se le dan el mantenimiento necesario, y que bueno, que es una preocupación urgente, no lo y lamentable que estos hechos ocurran, pero hay que ser realistas, no van a ser los últimos hechos que van a ocurrir dentro de Cuba con derrumbes y demás. Tenemos que estar preparados para ver muchas otras personas morir a causa de este olvido de las autoridades por resolver una problemática que ha afectado durante más de 60 años, que es la problemática de la vivienda. Porque hay personas de huracanes, de huracanes de antaño que han pasado hace muchos años por la isla, que todavía no tienen soluciones a sus casos y están en albergue o están viviendo en las mismas viviendas apuntaladas y el gobierno no le da respuesta a sus casos a pesar de que hace más de 10, 15 años. También días atrás veía un documental que era como un reportaje de unas personas que también sufrieron un derrumbe, de que habían ido a vivienda a quejarse, y como siempre lo que pasa, que las autoridades pues no prestan atención a los llamados de la población. No prestaron atención a una vivienda que estaba inhabitable, y ¿cuál fue el desastre? Que otra adolescente murió en ese derrumbe y una anciana, y que un señor quedó con secuelas, quedó parapléjico por faltas de atención y porque a tiempo no lo sacaran de donde estaban viviendo.
Me recuerda el documental alemán, no sé si lo viste, El Nuevo Arte de Hacer Ruinas, que es sobre La Habana. Y eso fue como en 2007, 2008 que salió el documental ese. Y las imágenes son, y los casos que enfatizan o que muestran el documental son espantosos, ¿no? Personas viviendo en situaciones infrahumanas. Y eso que tú mencionas de los albergues también, esto no es un problema nuevo. Esto lleva décadas de personas que han trabajado además en grupos estos de trabajo, de construcción, pensando que estaban fabricando su vivienda. Y no fue el caso. Y siguen en albergues con familias enteras en albergues por décadas. Una cosa espantosa. Esta semana también, el martes, hubo un fuerte terremoto de magnitud 7.7. Y fue en una zona del mar Caribe ubicada entre Cuba y Jamaica, donde el sismo principal fue seguido por una serie de réplicas, pero espantoso lo que puede hacer un desastre natural como un terremoto, como un huracán en un lugar como Cuba, donde la infraestructura y las estructuras son tan precarias.
No, y lo otro es que lo comentaba yo en mi página de Facebook, donde publiqué una postalita de lo más bonita sobre cómo las personas deberían actuar antes, durante y después de un sismo, porque muchas personas pues no tienen esa información, porque lo comentaba yo en mi Facebook, que en Cuba se preocupan por dos cosas, por los huracanes y por la guerra, pero no preparan al pueblo para otras contingencias, hablándolo con la misma palabra, que con los mismos términos que ellos utilizan. O sea, solo el pueblo no se puede enfrentar a huracanes y al imperio. Hay que preparar al pueblo para sismos y para un tornado y para un maremoto, para todas esas cosas que pueden afectar y que se vio realmente en el momento del sismo, de que el pueblo cubano no está preparado para enfrentar eso porque no tiene las herramientas y no tiene la información, porque durante 60 años pues los han preparado para enfrentar al enemigo, a los Estados Unidos, y para enfrentar huracanes, pero se han olvidado de otras catástrofes que pueden afectar al pueblo cubano.
Y de paso, ¿qué es lo que se debe hacer después de un sismo, Nelson? Porque yo viví en Los Ángeles un año, pero en realidad el año que estuve, afortunadamente, no hubo ningún temblor en California. Pero ¿te acuerdas de algo, alguna de las cosas que se debe hacer después de un temblor?
Lo principal es mantenerse alejado de las ventanas, de balcones, de lugares donde puedan haber cristales que puedan romperse o cosas inflamables que puedan incendiarse. Buscar un lugar seguro, como pueden ser las esquinas de la casa, o sea, en tu cuarto, si hay una esquinita ahí que puede ser un lugar seguro, o meterse abajo de una mesa resistible que puede resistir cualquier impacto, una mesa fuerte, y agarrarse bien duro de la pata de la mesa, o sea, y buscar lugares que tengan columnas y meterse dentro de la columna, no bajar escaleras, no coger el ascensor, es lo más importante durante esos momentos. Si estás en un lugar que hay mucha aglomeración, que hay mucho público, puedes mantener la calma, no salir corriendo inmediato, porque esto puede ocasionar más problemas, porque todo el mundo quiere salir al mismo tiempo, y hay muchas personas que no mueren del sismo, mueren por ahogadas porque todo el mundo le pasa por encima o atropellado por un carro. O sea, mantener siempre la calma y actuar, salir despacio y dejar que la gente salga y usted sale después. Y mantenerse siempre alerta e informado por los medios de comunicación, cosa que también falló en Cuba.
Eso
porque
falla,
la gente
sí.
En Cuba se enteraron, o sea, se enteraron primero porque vieron que la tierra estaba temblando, pero después buscaron información y la única información que apareció fue de Telesur 3 horas después de que había ocurrido el sismo.
Aunque Radio pero Martí después lo reportó inmediatamente, yo estaba en la sala de la reacción,
sí.
Y esto fue vaya.
Pero estamos hablando, o sea,
sí, de la prensa oficial.
Ya, oficial, que no lo reportó como tenía que reportarlo, tenía que haber hecho un parte, haber interrumpido la programación y dar cada cierto tiempo un boletín.
Yo sé que Margarita Rojo aquí en Radio Martín interrumpió la programación y salió con el boletín, ¿no?, de lo que había sucedido, porque imagínate tú estar en medio de eso, sentir un temblor y no saber qué está pasando y que los medios oficiales no te informen.
hay cosas que uno después de todo se da, le da risa a uno, pero son cosas que asustan. Por ejemplo, comentarios que yo oí de ancianas que pensaban que lo que les estaba era dando una isquemia cerebral y demás, pero no tenían la información de lo que estaba sucediendo realmente.
Lamentable. El coronavirus, el famoso coronavirus de China, como médico, dicen ya que está llegando a este hemisferio. ¿Qué deben de estar conscientes las personas cuando cojan catarro? ¿Qué síntomas en particular piensas tú que debe de una persona considerar ir a un hospital o buscar más ayuda de lo que hace usualmente por un simple catarro? ¿Qué sabes del coronavirus?
Bueno, a pesar de que el coronavirus es muy parecido al H1N1, se acuerda la llamada influenza, pero es un poco más leve, pero tiene es más dañino a la salud, con tal que los síntomas son más leves y demás nada. Lo primero es mantener la higiene. Las personas cuando estén en la calle tratar de que si van a toser, pues taparse la boca, las personas no tocar lugares donde puedan haber caído partículas de saliva, porque inclusive el virus vuela hasta 2 metros de una persona a otra y puede estar hasta unas horas después de que haya salido del organismo de una persona vivo, latente. Y si tú pasas por ahí y recoges el virus, pues te lo llevas. Entonces, esas son las medidas higiénicas que hay que tener. Los síntomas son los mismos de un catarro común que usted tenga. Pero si usted ve que la cosa se va agravando, pues acudir de inmediato. ¿Qué puede ser que se vaya agravando? Pues que tenga fiebre persistente de más de 38 grados, que usted mantenga falta de aire. Que la secreción nasal no sea una secreción blanquecina, sino que ya sea purulenta y con abundante mucosidad y demás, pues acudir de inmediatamente y la tos, que también caracterizan esto.
¿A qué tiempo piensas, Nelson, ya después de cuántos días debe una persona, si todavía tiene estos síntomas, ir a buscar asistencia médica?
Bueno, los síntomas se agravan a partir de los 7 días. O sea, que tú puedes estar asintomático con el coronavirus y estar asintomático. Después de los 7 días es que tú vas a sentir una gravedad en tus síntomas.
Pero te digo, ¿cuántos días debe de esperar antes de hablar con un médico?
1 o 2 días, porque recordemos que un catarro común, lo más que dura en el organismo es 1 semana. Tú puedes empezar con un catarro, pero si tú ves que a partir de la semana, o sea, tú empiezas con síntomas leves, que no son los graves, pero si tú ves que ya pasan 5 o 6 días, se va empeorando la cosa y ves que va de mal para peor, pues acudir de inmediato al médico, porque los síntomas graves del coronavirus empiezan 1 semana después de haberse contagiado con el virus.
Esta semana también hemos visto en el exterior, en Latinoamérica en particular, posturas un poco distintas sobre Cuba. Bolivia, la presidenta interina Jeanine Añez suspende relaciones con Cuba. Y Juan Guaidó, un poco sorpresivo, después de una visita a Canadá, dijo que Cuba puede ser parte de la solución en Venezuela. ¿Cómo ves eso?
Ya, perfectamente. Porque de alguna forma o de otra hay que acabar con la expansión del pulpo, del comunismo en América Latina. Y el culpable del comunismo y de que se expandan todos esos males, pues la tiene desgraciadamente el gobierno cubano, que es el que se ha encargado pues de expandir todas estas cosas, todos estos males a Latinoamérica. Y mucho efecto que también le están cortando pues las salas de enriquecimiento y de explotación.
Sí.
Con el cierre de los contratos, convenios de médicos y demás, pues les están quitando el único respiro que ellos tienen de poder solventar su economía y de poder explotar a los médicos cubanos. Y con respecto a Guaidó, pues como decimos en buen cubano, se le fue la chancleta, porque como tú le vas a pedir ayuda al causante de los daños que han ocurrido en Venezuela.
Tal vez fue una movida política, chico, a lo mejor fue una movida política, simplemente, acuerda que estaba hablando con los canadienses que tienen muy estrecha relación con Cuba, a lo mejor fue una movida política sin mucho deseo.
Vamos a ver cómo van los tiros, pero no creo que salga, que Cuba vaya a dejar todas las ganancias y que vaya a dejar el poderío, porque todos sabemos que Cuba es quien dirige actualmente Venezuela. Porque este hombre Maduro, pobrecito, bastante que lleva ese baño y no se come el jabón. Ya Maduro no da más. Y solamente de la forma en que se expresa y todas esas cosas, pues lo sabemos, que no es lo que era Hugo Chávez, que sí tenía pues más inteligencia que Maduro, a pesar de que se dejó meter a los cubanos ahí, o sea, el gobierno cubano. Pero vamos a ver por dónde van los tiros. No soy muy optimista de que un diálogo con la presencia de Cuba
sea fructífero.
Sí, vaya a acabar con la dictadura de Maduro.
Yo creo que fue una postura política que él tomó debido a con quién estaba, dónde estaba. Estaba en Canadá. Así que te digo, no estoy seguro, vamos a ver los acontecimientos, lo que sigue, las acciones, que en realidad hablan más que las palabras, dicen más que las palabras, de Juan Guaidó. Lo de Bolivia, tal vez ahora Bolivia, Brasil, vemos cierta movida hacia la derecha en Latinoamérica, ¿eh?
Sí, claro, ya vemos que están... Los extremos son malos, porque no me gusta que se vayan
a
la izquierda, que vayan justo al medio, con lo que la población necesita, con lo que los pueblos necesitan, que no se vayan de extremo a extremo. Pero lo importante es que estas naciones hayan recuperado su democracia y que, bueno, y que puedan brindarle un futuro mejor a su pueblo, que es lo que todos deseamos para el bien de nuestras naciones, ¿no? Que todos recuperemos la democracia y que exista un país lleno de libertad y donde se respete lo más importante, que son los derechos de cada persona.
Y tengo entendido que en estos días alguien cumple años. ¿Quién será?
Sí.
¿Quién será?
¿Quién será? No, todavía me falta.
¿Todavía te falta un tiempito?
Sí, me faltan hoy es 30, me faltan 26 días.
Ah, bueno, pero mira, estamos aproximándonos. Estamos sí, aproximándonos, chicos.
Me faltan 20 y pico días.
Bueno, está ya en la mirilla, ya el cumpleaños.
En la mirilla, sí, ya estoy como la canción, nos estamos poniendo viejos.
Menos joven, ya, menos joven, Nelson, menos, aprende, menos joven.
Ya cuando uno entra en los 30 y tal, ya todo te empiezas a darte duro. Ya.
Y esta semana estamos de estreno en un documental que coproduje y dirigí con Magdiela Espillaga, que se llama Trago Amargo. Espero, ajá, si entran al sitio de Martín Noticias en Facebook, lo vamos a entrenar. Lo estrenamos el viernes por la noche y a través del fin de semana. Si entran a la página de nosotros, pueden encontrar más información sobre Trago Amargo. Así que espero que los cubanos dentro y fuera de la isla lo vean.
Y si lo ven también por satélite, que también lo ponen por vía satélite.
TV Martí también lo va a poner, por supuesto, a través del paquete, a través de todo tipo de plataformas, le vamos a llegar a Cuba. Un abrazote fuerte, Nelson, y estamos al tanto de los acontecimientos en Cuba, como siempre, y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la oportunidad que siempre nos brindan.
Y ustedes, los oyentes, no se nos vayan, que regresamos con más arcoíris.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, What a Man Gotta Do, lo que un hombre tiene que hacer, de The Jonas Brothers. What a man gotta say, what a man gotta pray, to be last good night, the first good day. Nobody but you, nadie más que tú, de la pareja Blake Shelton y Gwen Stefani, es el sencillo de música country con mayores ventas del momento. Los británicos Ozzy Osbourne y Elton John tienen el éxito rock más descargado con Ordinary Man, un hombre corriente. Número uno de la categoría Christian Digital Song Sales de Billboard es Holy Water, Agua Bendita, del grupo We the Kingdom. De Eminem debuta en el primer lugar de la lista de temas rap más vendidos del momento. Se titula Godzilla. I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like a cartilla. My whole squad's in here walking around the party, a cross between a zombie apocalypse and Bobby the Rain Heenan, which is probably the same reason I wrestle with Mania Shades and his dumb posse. Consider it to cost me a costly mistake if they sleep in on me. Tusa, de la colombiana Karol G y la rapera de Trinidad y Tobago Nicki Minaj, sube a la cima de la cartelera de música latina.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de hermosa será porque con la otra está.
Mark Anthony cuenta con el éxito número uno del género tropical, Lo que te di.
Lo que te di, nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo.
Y cerramos con la canción en el primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Que tire pa'lante de Daddy Yankee. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
El nuevo remix de Sam Smith, ¿no? Donna Summer, I Feel Love. No sé, me quedo con el de Donna Summer. Gracias, amigos, por su sintonía a este programa Arcoiris, esta y todas las semanas. Y estaremos ahora pasando un segmento que grabé con mi colega Magdiel Aspillaga la semana pasada, porque esta semana estrenamos un nuevo documental, se llama Trago Amargo, producido aquí en Radio TV Martí. Y además fue una conversación muy interesante sobre el cine y mucho cine LGBTI, no solamente cubano, pero de todas partes del mundo. Y creo que les va a interesar y a gustar escuchar esta charla una vez más. Así que paso ahora al segmento con Magdiel Aspillaga, director cubano, y su servidor Joe Cardona, y nos hablamos la semana que viene. Conmigo Magdiel Aspillaga, cineasta cubano, realizador cubano, en la obra Vedado, Taking the Fight y Neuralgia, que fue firmada ya. Taking the Fight y Neuralgia fueron firmadas fuera de Cuba, ¿no?
Sí, Neuralgia 2010. Casi recién llegando yo aquí a Miami. Oye, gracias por invitarme a estar aquí contigo hoy.
Pues gracias por venir, porque yo sé que estás ocupado. Nosotros laboramos, estas son horas laborales. Y gracias por estar conmigo para hablar de este tema que yo sé que nos apasiona y nos interesa un poquito.
Un placer.
Un chin. No sé si empezar con las películas favoritas importantes del cine cubano. Es un tema un poco controvertido, porque muchos se preguntan, bueno, el arte dentro de un sistema totalitario donde existe censura, sin embargo, al igual que la música, yo creo que se escapan, Miguel, obras que tal vez los censores no aprecian en realidad de qué se trata el tema, o cosas de la vida, ¿no? Que suceden. Y yo creo que ciertamente bajo toda esa opresión y censura, el cine cubano logró captar la imaginación del mundo, porque tuvo una audiencia mundial, y mostrar que habían realizadores capaces dentro de la isla, aunque muchos,
por supuesto,
terminaron yéndose, en caso tuyo siendo uno de esos. Y también está el enlace ese con directores y realizadores fuera de Cuba, que es el caso mío. Y lo que nos une, ¿no? Porque siempre que nos vemos, la mayoría de nosotros, ¿no? Los realizadores cubanos fuera de Cuba y dentro de Cuba, que nos consideramos cubanos. Hay algunos que se consideran otras cosas. Pero los que se consideran cubanos y tienen afinidad al tema de Cuba y a la cultura cubana, siempre buscamos la forma de reunirnos, intercambiar ideas y a veces colaborar. Pero vamos a empezar con películas importantes cubanas. Después voy a relatar algunas películas importantes, considero yo, del mundo LGBTI. Pero para mí Memoria de Subdesarrollo es el alfa y omega
de todo. Por supuesto, Memoria es una película importante. Yo, fíjate que a mí me encanta Memoria, pero yo no creo que la tenga entre como mi película preferida. A mí me encanta Lucía, por ejemplo.
O sea, Lucía es una gran película.
El problema, quizás de gusto, la puesta en escena me encanta. Tú sabes que lo que hablabas del cine, de la cosa del establishment un poco alrededor de los cineastas, lo que pasó en Cuba es un poco lo que pasó en Europa del Este también. Sobre todo ese cine, o sea, a pesar de que era un cine institucional y censurado y estatal, etcétera, hubo casos, por ejemplo, el más reconocido es Tarkovsky, ¿no? O sea, cineastas que hicieron cine en la Rusia comunista, bien, esa política bien cultural bien férrea, y salieron obras maestras con una libertad creativa y una libertad, y que decían cosas también sobre el momento que estaban pasando.
Y yo estoy convencido que esos censores, como mencioné, yo creo que muchas veces le pasa por encima de la cabeza, ni se dieron cuenta. Memorias, yo creo que es una de esas películas, hecha en el año 68 por Titón, por Tomás Gutiérrez Alea. Yo no sé cómo, como los censores.
No, pero fíjate que películas, Memoria es una película fuerte, pero yo creo que Las 12 sillas de Titón también es muy fuerte. La muerte de un burócrata también.
Muy fuerte.
Son películas críticas. La última cena, en el momento que salió. Hay una película de Titón que yo, mira, yo te diría que esta es mi película preferida de Titón, y es una pelea cubana contra los demonios del año 70.
No la vi.
71, y es como una especie de ¿sabes? Habla de toda la cosa de la zafra del 70, o sea, fue posterior a la zafra del 70, y tiene que ver con toda esta cosa quimérica, y tú sabes, toda esta locura ideológica, etcétera, y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Obviamente es una película que tiene muchas influencias polacas y del cine Kabarelowicz y ese tipo de cosas, pero esa sería la película preferida mía de Titón en este caso.
Ya que empezamos con Titón, y esto trae, nos lleva al tema LGBTI, Fresa y Chocolate, que fue nominada como una de las mejores películas extranjeras para el Oscar en los Estados Unidos. Ahí me cuestiono dónde está el punto de vista de ese crítico de Titón, porque al final el personaje acepta, ¿no? Al gay, a Jorge Perugorría, que es el que hace de gay, acepta. Vladimir Cruz lo acepta, ¿no? El cuadrado, el tipo que es del partido, uh-huh. el tipo creyente, y muestra como una revolución tolerante, ¿no? A otros estilos de vida, vamos a decirle. Y yo creo que ahí me decepcionó mucho la película y Titón como director.
A mí me pasa un poco lo que me pasa. No tanto con el tema ideológico, por decirlo de alguna manera, sino con el tema estético. Hay algo estético en la película que a mí no me acaba de... nunca me funcionó. Pero lo que me pasa con Fresa y Chocolate, que creo que el momento en que se hizo, al igual que, por ejemplo, La Pequeña Vera en Unión Soviética, son películas muy significativas por el momento de cambio que estaba sucediendo. En el caso de La Pequeña Vera era la perestroika. Y en el caso de Fresa y Chocolate un poco también era este cambio que está sucediendo en Cuba, la caída del Muro de Berlín, etcétera. Que si bien no son grandes películas en sí mismas, sí marcaron socialmente dentro del contexto cultural de lo que estaba pasando.
A mí sí me gustó Guantanamera, que la hace ya en el 95. A mí me gustó la película. Es él y Juan Carlos Tavio.
Como codirector. Juan Carlos Tavio como codirector.
Y para mí, no sé si es por la participación de Tavio, no sé. Pero esa película me gustó mucho. Poca gente la mencionan. Pero a mí yo me reí mucho con esa película.
Tiene mucho de toda esa cosa de es muy Buñuel en un sentido, que siempre persiguió esa influencia de Titón, pero tiene todo el absurdo de la muerte de un burócrata, porque también
esa trama de la burocracia.
La burocracia y el humor negro, esta cosa de pasar un cadáver de todo el país, pero entonces no tienen gasolina y tienen que ir la gasolina a cada provincia, ¿no? Para poder dejarlo. Es muy simpática.
Y Carlos Cruz, la actuación de Carlos Cruz.
Genial. Tú sabes que hay una película de Tavío que un poco tiene este absurdo que se llama Lista de Espera. No sé si la has visto.
Sí, la he visto.
Lista de también espera. Es como eso, la gente esperando un transporte que no llega.
Bueno, y Plaf.
Eso es una gran película. Es una gran película.
Tavío, de los años 88. También me gustó mucho esa película.
Sabes que hay hablando de películas que marcaron momentos, yo creo que si yo pensara en los 80... yo sé que a ti te gusta mucho Una Novia para David. A mí, en lo personal, creo que el papel secundario de Orlando es una película también muy significativa desde el punto de vista de lo que se sentía y se vivía en los 80 en Cuba un poco, ¿no?
Orlando Rojas también, Noche de Constantinople, es un director cubano que yo creo que no se menciona suficiente. Yo creo que es un hombre con unas películas importantes en lo que es el cine cubano. Para mí, Una Nueva para David del 85, pero papeles secundarios también. Uh-huh. Yo creo que dice mucho. También es época, ¿no? Pero el guajirito de Una Novia para David a mí me llega mucho, ¿no? Y ver el mundo a través de los ojos del muchacho.
Y creo que, no sé lo que tú piensas, pero creo que es una película que coquetea con el cine de género, porque es como una especie de comedia ligera. También.
Es como un romantic comedy, uh-huh. Pero también teen.
Exacto.
Cosa que no se veía en el cine cubano, y por eso esa película me llamó la atención, ¿no? Porque era una cosa distinta. Entrando en los 90s, y debo decir también, voy a destacar dos películas. Un documental y el otro un drama / comedia. El Super, que se hace en el año 79, de León Hinchazo y Orlando Jiménez Leal, para mí es una joya del cine cubano y yo lo pondría, el Super con la actuación de Raimundo Hidalgo Gato, que es genial. Yo pondría al Super entre mis primeras 5 películas, porque yo lo considero cine cubano.
Yo a mí me pasa igual. Tú sabes que yo la vi en el 2008, 2009, no recuerdo, en un congreso que me invitaron en Nueva York, un congreso de cine cubano. Y
¿tú estabas en Cuba todavía?
Estaba aquí, acababa de llegar.
Ya.
Se acababa de llegar, recién llegado, me invitan a este congreso, no recuerdo si fue 2008 o 2009. Y en ese congreso veo la película y conozco al guionista, a Iván Acosta.
A Iván Acosta, que reside en Nueva York.
Y me fascinó la película, realmente. Y me fascinó por dos cosas. Me gustó mucho la puesta en escena, toda esta cosa intimista que tiene con la nieve en el exterior, este personaje que trata de comunicarse, no conoce el idioma. Pero también me llamó la atención que era cine cubano, ¿no? Sí. Cine cubano con nieve en Nueva York. O sea, no se hizo en Cuba, no es un cine hecho dentro de lo, por supuesto, dentro de la cosa estatal, ni mucho menos, pero sí me pareció una película, me movió en el momento que la vi.
Yo me acuerdo, fíjate, ir al cine a ver la película con mis padres.
Wow.
Y es la primera vez que yo veo la temática cubana en la gran pantalla. Y tuvo un gran efecto para mí, porque vi la reacción del público, ¿no? Vi las risas, las lágrimas. Y por primera vez, debo de mencionar un show de televisión que tal vez ustedes allá en Cuba han escuchado de este programa, Que Pase USA. Que Pase USA había estado en el aire 2 años ya, que trataba con las dificultades y la vida de una familia cubano-americana en la pequeña Habana en Miami. Pero el Super es un clásico del cine, y ver a las dificultades del exilio representadas en la pantalla grande tuvo un gran efecto sobre mí. Y ver la reacción frente a su público, porque esa película se hizo para ese público, como una oda a esos cubanos que tuvieron que irse, tuvieron que emigrar del país y se exilaron, fue impactante para mí, porque vi el poder del cine, ¿no?
¿De qué año es la película?
Se hizo en el 79, y me acuerdo, yo no sé si fue el 79 o el 80 cuando lo vi, todos esos años. Además, yo era más joven, Magdiel, era muchacho, pero sí me acuerdo ir al cine, me acuerdo el cine que ya no existe. Te puedo inclusive decir lo que tenían puesto mis padres. Tan fuerte fue el impacto de esa experiencia para mí. Y también debo de mencionar la película de también los documentales, que no he mencionado, nadie escuchaba, Conducta Impropia, que ambos, Néstor Almendros y Jorge Ulla, involucrados Jorge Ulla en Nadie Escuchaba, Néstor Almendros en Conducta Impropia. Conducta Impropia, obviamente, trata el tema LGBTI, que todavía en Cuba era tabú, todavía, porque Cuba, obviamente, y esto lo hemos hablado en el show muchísimas veces, el tema LGBTI no se comenta, no se habla públicamente. Irónicamente, dentro del ICAIC, el propio dirigente del ICAIC, Alfredo Guevara, era el gay cubano, ¿no? El gay de la revolución. Y digo él porque era, para muchos, era uno de los pocos que se aceptaba y no se censuraba. Y se le permitió ser dirigente porque era amigo del señor Castro, de Fidel Castro. Pero irónicamente, siendo el ICAIC dirigido por un gay, el tema gay en Cuba no se vino a desarrollar hasta mucho, mucho después.
Sí, yo diría los 2000, así abiertamente, películas de temática gay, creo que eso no.
Y creo que eso se hizo también por razones,
bajo la institución ICAIC, nunca.
Mi opinión es que se hizo también por provecho político y económico también. Uh-huh. En el caso de Viva, por ejemplo, es una película irlandesa. Mucha gente no sabe que Viva es una película...
No sabía.
Por una compañía de producción irlandesa. Fue nominada, fíjate, al Oscar como mejor película extranjera, no por Cuba, sino por Irlanda.
O sea, la nominación de Irlanda...
La nominación de Irlanda a mejor película en el año que se hizo Viva, que Héctor Medina es el actor, uh-huh, que hace el papel principal. Y yo creo que el tema gay no se viene a explotar, vamos a decir, o a relucir, sale a relucir en el cine cubano, hasta que las autoridades cubanas no piensan que tal vez tienen algún, le ganan algún provecho con eso, ¿no? Que hay interés en esa comunidad.
Sí, demostrar de una verse. Demostrar una apertura quizás o ese tipo de...
Y obviamente Fresa y Chocolate yo creo que empieza ya a romper esa barrera para ellos.
Claro.
Yo como mencioné quedé muy decepcionado con el final de Fresa y Chocolate. Pero quería mencionar a Nadie Escuchaba y a Conducta Impropia, que fueron documentales muy importantes. Y también un documental de una checa que se llama Havana.
Nunca lo vi.
Del año 90. Y ahí hay una entrevista con Reinaldo Arenas súper impactante. Mis padres y yo también. Mi padre, fíjate, era devoto a Arenas. Y fuimos a ver el documental en el Gossman, un teatro muy histórico de Miami. Y la participación de Reinaldo en la entrevista, genial, ¿no? Es la que se usa en también en Before Night Falls, donde él está frente a su refrigerador en un apartamento en Miami Beach y que deseaba que lo violaran en algún momento, ese tipo de barbaridad, pero me marcó mucho ese documental, muy bien hecho.
Me imagino que te guste Antes que anochezca, de Schnabel.
Yo creo que es una obra maestra, ¿no?
A mí el cine de Schnabel en general me gusta bastante.
Bueno, imagínate, su obra prima es Basquiat, ¿no?
Basquiat, que es muy buena.
Es muy buena. Y su segunda película es Antes que anochezca. Y para mí, Before Night Falls es una gran película. Javier Bardem, obviamente.
Sí, muy bueno.
El elenco entero es muy bueno. Incluyendo a Johnny Depp, que hace dos papeles.
Sí. Tú sabes que en una entrevista reciente, a raíz del documental de Trago Amargo, entonces, recuerdas que comenté que yo vi en Cuba Conducta Impropia, Nadie Escuchaba, junto con Adiós Patria, la película tuya, que la vi en un casete. O sea, recuerdas que te comenté, que me pareció muy curioso.
Sí, MacDiel, yo tengo la edad que me acuerdo de lo. Sí, yo no.
Y te conté que El Exterminador estaba detrás en el mismo
el
casete. No, una buena película, me encanta James Cameron. No, pues sabes esas cosas de que en Cuba copiaban lo que. Digo yo que sería un poco el antecedente de lo que es el paquete ahora. La gente tenía los casetes y entonces decía, mira, en este casete copié tal cosa, más cual cosa y tal película. Y en esas cosas vinieron. Me encantó Conducta Impropia.
Sí,
fue Adiós muy, Patria, muy me impactó mucho también. Hablando de Almendros, ¿tú has visto la película de Almendros que él que le hizo a... que es como un documental sobre Amin Dada, el dictador?
No.
Oh, te la recomiendo. Muy interesante. Se llama Retrato de un dictador.
Wow.
Sobre Amin Dada, el dictador de Uganda.
Idi Amin Dada.
Exacto.
Él se decía Dada.
Es de Néstor Almendros.
Es de Néstor Almendros. No he visto. La voy a buscar. Conducta Impropia es el año 83 y hecha fuera de Cuba. Fresa y Chocolate es 93, que es Titón, en Cuba. Y como tú dices, ya en los 2000 empieza el cine gay, el cine LGBT a despuntarse en Cuba. Chamaco de Juan Carlos Cremata, Verde Verde de Enrique Pineda Barnett, que es amigo de ambos, 2012, que tiene el actor Héctor Noa también en Los Santos Rotos, creo que...
Los Dioses Rotos.
De... Sí, ahora se me escapa el apellido.
Tú sabes que yo fui asistente de dirección en First, el cortometraje de Héctor Noa, que dirige Pineda Barnett. Yo tenía... 16 años, una cosa así, fueron los primeros trabajos que yo hice.
Que yo te dije que en mi oficina, en una visita a Miami, Enrique me muestra el documental y quién nos iba a decir que años después nos íbamos a conocer.
Exacto. Regresando, tú sabes que regresando a los 90, antes de saltar al 2000, hay una película de Licay, que realmente eran dos mediometrajes, uno de Daniel Díaz Torres, cuyo nombre no me acuerdo ahora del medio, pero el otro es Madagascar de Fernando Pérez.
Sí, me lo mencionaste, Madagascar.
Es una película muy, muy tarkovskiana porque es muy simbólica, pero en el momento en que sale, que es reciente, o sea, recién comienza toda la cosa del periodo especial, la caída del muro de Berlín, y era interesante ver de pronto los personajes, todo el tiempo se están mudando, es una Habana donde está lloviznando todo el tiempo,
sí.
Hay gente comiendo col, o sea, hay unas imágenes que se repiten, que son como unos leitmotiv todo el tiempo que se repiten, y me pareció una película que quizás ahora la veo y me puede parecer un poco anticuada, fíjate, pero en el momento en que la vi,
impactó.
Me impactó.
A mí me gusta La Vida Silver. A ti no tanto.
A mí no tanto.
A mí me gusta La Vida Silver, ya que mencionaste a
Fernando.
A Fernando. Quiero mencionar a un amigo común también, un gran director cubano también, a dos María Antonia para mí tuvo un gran impacto del año 90 de Sergio Giral.
Sergio Giral.
Que también tiene un body of work impresionante. Pero María Antonia en particular a mí se destacó mucho. Ese plano al final de la película, esa edición es uh-huh. impactante. Y a mí me gusta mucho Si me comprendieras de Rolando Díaz, que fue nominado para un premio Goya como documental. Que es Rolando entrevistando a mujeres afrocubanas para un papel, para un supuesto musical que él iba a hacer. Y la película, el documental, es las entrevistas con esta, el casting de estas mujeres. Y Si me comprendieras, muestra, ya hablas de cine de género, ya muestras la situación, las realidades de las mujeres cubanas. En esta Cuba uh-huh. Y las dificultades. Y hablamos ahora de la sociedad civil cubana, y yo creo que la sociedad civil cubana se viene, la diversidad de la sociedad civil cubana, en muchos de estos trabajos que nosotros estamos recalcando. Claro, hay otra ola de cine cubano que no tiene nada que ver con esto, que muestra ninguna diversidad y es propagandístico y son clavos, como decimos nosotros. Pero en estos casos, en muchas de estas películas, se ve esa creciente sociedad civil pidiendo, exigiendo... otra realidad, ¿no? Otros derechos.
Yo creo que también lo que pasa, y te hablo en mi caso, por ejemplo, las cosas que hice en Cuba yo no las hice con el ICAI. Y eso ha pasado debido a las tecnologías también.
No, pero eso es muy propio de tu generación. También.
Y entonces al tú no estar dependiendo de una, en este caso de la gente que pone el dinero, no es la institución, lo haces tú por tu cuenta, hay una libertad creativa y una libertad temática mayor. Y eso se ha visto a partir de los años del 2000 en lo adelante, que se ha visto también la... una mayor libertad, pero también porque también la gente ha podido tener libertad, valga la redundancia, a la hora de poder realizar sus propias películas.
Entre las películas LGBT de los 2000 y ya entrando ya a tiempos recientes, Fátima o El Parque de la Fraternidad, que es de Miguel, un cuento de Miguel Barnett, uh-huh. Vestido de Novia de Marilyn Solaya, que es el primer caso de transexual en Cuba, pero es la primera película que se trata del primer caso, la primera operación en Cuba de una transexual, La Partida de Antonio Hens, que comentamos un poquito fuera de área, y Viva, que ya la mencionamos también, que fue hecha por una compañía de producción de Irlanda, ni siquiera con el ICAI, bueno, me imagino que es sociedad con el ICAI.
Coproducción, seguro.
Pero no creo que coproducción, porque Cuba hubiera tomado ventaja del hecho de que fue nominada, ¿no? Y,
claro.
Y nunca dijeron que fue nominada por Cuba, sino yo creo que Irlanda ahí, la compañía irlandesa puso todos los recursos para hacer la película y los cubanos pusieron el talento. Talento. pero en el cine cubano, ¿qué tú dirías, Magdiel, que destaca? Si yo te preguntaría, y ya el cine cubano en general, no cine cubano solamente LGBTI, pero el cine cubano, ¿qué adjetivos utilizarías para describir lo que es el cine cubano?
Fíjate que yo creo que no tengo el adjetivo ahora, pero creo que documental. Si tú vienes a ver creo que no todos los cineastas que hicieron ficción fueron buenos, sin embargo creo que todos los que hicieron documental se destacaron. Pues esa vena documental tú la puedes ver, bueno, hablamos de Memoria tiene eso, Lucía tiene eso. Cualquier tipo de película cubana en general, no importa del género, del estilo, hay una línea documental muy fuerte y muy, muy realista, ¿no? Hay muchas películas cubanas que también tienen una cantidad de eso, un amigo profesor me decía, profesor de cine me decía que son inverosímiles, ¿no? Que no entendía cómo la historia de un obrero de la Antillana de Acero cubano fuera inverosímil, entonces la Guerra de las Galaxias, que es de una república que lucha, fuera verosímil ese relato, o sea, cómo la diferencia de un relato como la Guerra de las Galaxias y la historia de un obrero fuera tan diferente en cuanto a verosimilitud. Y sí, tú ves relatos cubanos que son inverosímiles, pero tiene que ver también con todo lo que hablamos, la propaganda que hay detrás, etcétera. Pero en general creo que hay una vena importante del cine documental, y creo que hay una buena escuela de cine documental, obviamente que como se dice, impulsado por toda la maquinaria propagandística en un inicio, pero también yo creo que la realidad cubana siempre ha sido muy fuerte. La realidad cubana ha marcado a los creadores y eso está en el cine cubano, o sea, creo que ese sería el adjetivo, la realidad, quizás, ¿no?
La realidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa marca es imborrable, ¿no? Se ve, se palpa en el cine cubano. Nosotros terminamos un documental por TV Martí. En 30 segundos o menos, ¿qué nos cuentas de Trago Amargo, este documental que realizamos?
No sé si la gente que no conoce la historia de la verdadera historia de La Habana Club y toda la polémica que hay alrededor de los derechos que se robaron en Cuba.
Se robaron, chicos, en Cuba se robaron algo. Mike Díez, gracias por visitarnos y espero que vuelvas en cualquier momento a hablar de cine, que siempre es un tema agradecido. También darle las gracias a Danilo Cortés Fuentes en los controles y a Berta Raval, mi productora, y gracias a ustedes los oyentes por sintonizar Arco Iris. Hablamos la semana que viene.